rara vez se alteraba, pero en esta ocasión una gota de sudor se deslizó como la arista de un diamante por la superficie de su frente privilegiada. Se encendió un cigarrillo y expulsó varias nubes de preocupación. «Pero es posible», se repetía una y otra vez. Nina sintió. Él mismo había tenido oportunidad de charlar con el propio Arbós. «Arbós, Arbós», masculló Ravel como si se tratara de un juramento. «¿Pero quién demonios es ese tipo?» Nin le explicó que un director español, muy amigo de Albéniz. No creo que Albéniz pretendiera en ningún momento que esas piezas para piano fueran orquestadas, ni mucho menos que eso lo hiciera otro tras su muerte, pero los hijos vieron negocio en el asunto y lo trataron con la editorial Exig y designaron a Arbós como amigo de Albéniz para que llevase a cabo la tarea. Creo que querían hacer un ballet con la música de la Iberia. Ravel cerró los ojos. ¿Cómo podía presentarse semejante contratiempo? Había diseñado meticulosamente su plan de trabajo para que todo estuviera a punto como deseaba Ida Rubinstein. Esta le había encargado un ballet de temática española que se estrenaría en la Ópera Garnier y él, por pereza, propuso las piezas de Albéniz. Al fin y al cabo, ¿no había orquestado con gran éxito los cuadros de una exposición de Mussorgsky unos años antes? Se sentía perezoso para volver a embarcarse en un nuevo ballet después de tanto tiempo sin abordar el tema. «Es un grave contratiempo», afirmó. Necesitaba pensar sobre ello. Nin le propuso hablar con Arbós y exponerle la cuestión seriamente. «Al fin y al cabo, que Maurice Ravel haga esa labor disuadiría a cualquiera. Nadie puede competir con usted en ese sentido». Pero sintió que aquello ya no le pertenecía. Por eso, cuando unas semanas después recibió una carta del propio Enrique Fernández Arbós, dispuesto a cederle gratuitamente los derechos y ofreciéndose a retirar sus propias orquestaciones, lo agradeció cortésmente, pero se mantuvo en sus 13. Como había planificado irse de vacaciones a su Sibur natal, en el País Vasco, decidió aparcar momentáneamente el tema. Tenía la opción de rechazar la oferta, pero no quería disgustar de esa manera a Ida Rubinstein y, por supuesto, tampoco perder el honor de que ella bailara su música. Invitó a su amigo, Samosoll, a acompañarle en aquellos días tranquilos frente al mar que le había visto nacer y convertirse en un hombre, al que ahora sus antiguos vecinos saludaban con venerable respeto. Por las mañanas, como era habitual, iban a la playa y se daban un baño reconfortante para luego almorzarse unos mejillones al vapor. Una mañana, antes de meter el pie en el agua, Maurice se quedó mirando al mar. Las olas venían a morir a la arena con una inalterable cadencia, como si se tratase de un tema musical que se repitiera una y otra vez hasta la saciedad, llegando a las mismas conclusiones plasmadas en forma de ondas en la arena. «¿No vienes?», le dijo Samosoll. «¿No está muy fría?». Pero aguardó un poco más. Le pareció que no pasaba el tiempo, a pesar de la media hora que transcurrió contemplando el vaivén de la espuma y la delicadeza de las olas, deshaciéndose como si fueran saladas láminas de hojaldre contra la playa. Al fin, se sumergió entre las aguas. A la mañana siguiente, cuando su amigo se presentó con la toalla en la mano y el bañador para volver a darse un chapuzón, se lo encontró ante el piano y en pijama. Comenzó a tocar con un solo dedo una melodía tontorrona que, sin embargo, acabó por hacérsele pegadiza. Preguntó qué era. «Una tontería», afirmó Morris. «Estaba pensando, ese condenado ballet español, ¿esto suena a España?» Samasol replicó que toda la música de Ravel sonaba española, lo quisiera o no. «Pero este tema tiene algo. Parece que va a alguna parte, aunque en realidad no evolucione lo más mínimo. Me he propuesto la cuadratura del círculo, un ballet sin música. Este tema sonará una y otra vez ad nauseam, pero le conferiré una falsa sensación de desarrollo, variando progresivamente la orquestación. Será divertido. Todos los instrumentos tendrán su momento de gloria, y además es algo rápido y fácil de hacer, y me lo quitaré de la cabeza sin más». Y se puso manos a la obra con ello al regreso de las vacaciones. Cuando acabó, Fandango se había transformado en bolero, porque el tiempo de este iba más acorde con el espíritu de lo que quería hacer. Una obra sin música, 17 minutos pasando revista por completo a la orquesta, sin más. Aunque dedicó la obra a Rubinstein, no tuvo interés en asistir al estreno. El escenario propuesto por Benoit le parecía bastante absurdo, un café en Barcelona con una bailarina flamenca subida a una mesa. Él hubiera preferido unos exteriores con una fábrica como marco de la acción. En todo caso, se encontraba precisamente de viaje por España cuando la obra se estrenó. No se enteró de la reacción. Cuando regresó a Francia, alguien le comentó que Rubinstein ofreció una de sus peores actuaciones. «¿Ah?», exclamó sin que esto le afectara lo más mínimo. «¿Y la música cómo fue?». Ahí sí que sus amigos le comentaron que todo el mundo hablaba del bolero. Un crítico lo había descrito como un festival de gatos maullando en un callejón a la luz de la luna, aunque lo mejor fue que una mujer estalló en gritos durante una de las funciones, aquejada de una profunda irritación ante la audición del mismo tema repitiéndose una y otra vez. «¡Este tipo está loco!», había afirmado. Morris sonrió. «¿Alguien que comprende la obra?». Después de eso, pensaba hacer borrón y cuenta nueva, pero ya no le fue posible. Había una gran expectación porque el bolero diera el salto a las salas de conciertos, desgajado de aquel espantoso ballet de la Rubinstein. Y cada vez que algún director, empresario o crítico llamaba a Ravel, era para hablarle del bolero. «No entiendo cómo le dan tanta importancia», afirmó perplejo. «Es una broma». Los 17 minutos más vacíos de la historia de la música. Pero pronto empezaron a llegar propuestas de todo el mundo para interpretarlo. Incluso ya había productoras interesadas en hacer una película sobre el tema. Su perplejidad iba en aumento. Todos los directores querían enfrentarse a lo que era ya considerado un prodigio de la orquestación. Pero el público, que nada de eso apreciaba a fondo, se quedaba únicamente con aquel tema que salían silbando en grupo de los teatros. No había ya nadie en Francia que no lo conociera. Cuando se grabó, las radios no dejaban de emitirlo una y otra vez. Él mismo tuvo que brindar una versión de estudio que dirigió en persona. La verdad era que ese cometido no le agradaba lo más mínimo, pero lo hizo porque no confiaba en nadie. Escuchó a Toscanini, que se atrevió a justificar su rapidísima versión, aduciendo que Maurice no sabía nada acerca de su propia música. Mengelberg, en cambio, aceleraba y frenaba sin ton ni son. Él no se cansaba de explicarlo. «Es algo monótono. No conocen esas melodías del sur de España, de entraña árabe. Así es como tiene que sonar». De su versión grabada, se afirmó precisamente eso mismo. Que era de una languidez insoportable, casi hasta agónica, justificada en el hecho de que él era un mal director. Pero así es como él la quería. Lo que más le extrañaba es que el éxito que tantas veces se le había resistido a lo largo de su carrera llegara ahora de forma tan espectacular, con un chiste que solo a él parecía hacerle gracia. Llegó a plantearse si era él el estúpido o los demás, e insistía en su idea. «No veo por qué se fascinan. Es solo un tema machacón para mayor gloria de la orquesta». Más aquellas razones que se negaba a escuchar para comprender las candilejas de esa criatura suya a la que nunca se tomó en serio y de la que le sublevaba que la consideraran lo mejor de su producción, acabaron incluso por fascinarle a él. Fue en sus últimos años cuando aquella penosa enfermedad le impidió volver a escribir música y paulatinamente realizar actos tan sencillos como escribir una carta o llamar por teléfono. Pues bien, escuchó en un concierto aquella pieza y no pudo menos que maravillarse por vez primera al no ser ya capaz de reconocerla como propia. «¡Eh!», le dijo a su hermano que le acompañaba en esta ocasión. «¡Qué obra más interesante! Es como un crescendo sobre el mismo tema, pero cambiando la orquestación. ¡Qué joya! ¡Qué hallazgo! ¿A quién se le ha ocurrido esta estupenda diablura?». Y lleno de entusiasmo, se puso a silbar, como malamente pudo, el tema de su famosísimo bolero.